Es un placer cantar esa última canción. Que podemos enfocarnos en Cristo y caminar nuestro camino. Si tienen sus Biblias, por favor, vuelten a Mateo, capítulo 15. Espero que hayan tenido un buen verano. Es increíble creer que es julio, el 1 de julio. Estamos a mitad del verano. Pero espero que vengan esta mañana. Espero que las has venido este domingo esperando. Que cada vez que hablamos, abrimos la palabra de Dios, es lo que Dios dice. No hay un tiempo donde Dios no dice algo que no está en su palabra. Si solamente le hemos leído su palabra ahora, vamos a escuchando al Señor. Entonces espero que han venido esperando por pan. Yo sé que yo vino acá para venido para recibir la palabra de Dios ahora. Vamos, miren conmigo a Mateo 14, versículo 13. Dice, inmediatamente Jesús hizo que se apartó ahí de una barca y un lugarcito y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió de pie a las ciudades. Esto, inmediatamente Jesús mandó a los discípulos afuera. Es como miramos antes. Es cuando Jesús acaba de alimentar a los 5,000 gentes. Es lo que llamamos la alimentación de los 5,000. Ha alimentado a 30,000 a 40,000 personas. Ha tomado cinco panes y dos peces y los ha bendecido y los ha multiplicado el alimento y se los ha dado a los discípulos para poder alimentar a la multitud. A los discípulos y la multitud creciendo en enseñanzas de judíos. Ellos no también saben que Elías y Moisés también hicieron la misma cosa. Moisés le dice a los israelitas en la exilación que Dios les va a proveer la comida y Elías tiene que alimentar a 100 profetas y les da de comer igual. Dios multiplica el pan y comen hasta. Y Elías y Moisés dicen que Dios va a proveer, pero Jesús nada más bendice y lo da. En el capítulo de Juan dice que la multitud no sabe quién es Jesús, pero sí saben que eres alguien quien es grande, más grande que Elías y Moisés. Ese es el profeta que es que venir. Y que ellos vinieron y ellos trataron de forzar a Jesús. Querían llevar a Jesús por fuerza para hacerlo rey. Por fuerza hacerlo rey. Para ponerte en el escenario que está a 40 a 30 mil personas ya se han. Lo han puesto en una posición política. Inmediatamente ven el poder de Cristo y este dice que este es el hombre. Él vamos a forzarlo a ser rey. Vamos a vencer al Imperio Romano porque ellos tienen una expectación que Jesús va a ser un Mesías político. Y en este momento, en el versículo 22, dice inmediatamente que los discípulos han tratado de. Acaba de recoger todos los alimentos y esa multitud ya quiere que Jesús ven que Jesús hizo que los discípulos se fueron les dijo que los discípulos se fueran al bote a preparar. Jesús les mandó inmediatamente con urgencia, dice, nos vamos ahorita, vámonos al bote y váyanse. Él es un tono de urgencia le dice a sus discípulos. Pedro, Juan y que le llaman y a sus discípulos que no quieren influenciarlos por las malas enseñanzas de la multitud. Él va a la montaña por solito para ir tomar un tiempo para orar. A lo mejor está aquí, es como a las 6, 7 de la noche, está yendo a la montaña a orar. Pero el bote ya estaba, era esta distancia de la costa. Es donde está el bote. Y la barca estaba en medio del mar, atonada por olas, porque el viento era contrariño más. Y estaba el bote fue atacado por olas, el viento estaba fuerte en el mar de Galilea. Y este viento estaba fuerte. fuerte que que el viento, que las olas le están moviendo el barco. Eso no es nada más, es unas olas que nada más están pegando al borde. Esos son olas que le están, que están difícil de navegar. Los discípulos no están navegando normalmente, están navegando estas aguas, estas aguas por unas horas. Y dice que en la noche Jesús vino en el mar. Cuando los discípulos los vieron caminando por el mar, ellos gritaron un fantasma y dijeron voces de miedo. En la noche sería como las 6, 8 de la noche. Podemos asumir que Jesús iba a caminar por el mar para ver a los discípulos al otro lado del mar. Imagínate a los discípulos ahí yendo en mar y viendo a Jesús caminando ahí. Y esa tormenta lo está atacando. Ellos han estado batallando con esta tormenta por 6 a 12 horas. Han tenido un tiempo de aquí en esta tormenta. Y vienen una persona caminando arriba de las aguas. Y ellos tienen miedo. Pero tienen miedo de lo que es. Y dicen, no es alguien que gritó. Estos alguien están gritando en pánico. Este es un fantasma. Tienen miedo. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ellos no quieren Jesús no quiere que tengan miedo. Dicen, soy yo, soy Jesús. Pero la traducción dice que soy yo. Que dicen que soy yo en Jesús. Pero en griego dice, soy, yo soy. No, no, nada más es soy yo, es por, ellos están diciendo que yo soy el yo soy. Tomen valor. Tengan valor. Sean firmes. También dice que también se traduce a tener goce. Dejen de tener miedo. Es yo. Eso hace eso claro. Y Pedro respondió, Señor, si eres tú, mándame que yo vaya sobre las olas. Y Jesús dijo, ven. No sé si Pedro, lo que está pensando Pedro, el texto no dice, pero Pedro le dice, Jesús, mándame para caminar a las aguas. Y Jesús le dice, ven. No nada más está diciéndolo, es un mandato. Él puede ser desobediente y tener miedo quedarse en el bote. O puede ser obediente y poner su fe en Jesús y caminar en las aguas. Acuérdense que hay una gran tormenta que está pasando aquí. No está caminando en un mar calmado. Está caminando en una tormenta. Y Pedro caminó en la barca y fue yendo a Jesús. Pero vio al viento y clamó con miedo, Jesús, sálvame. Y inmediatamente Jesús sacó su mano y lo tomó. Y le dijo, tú con poca fe, ¿por qué has dudado? Cuando se metieron al bote, el viento cesó. Y ahí Pedro empieza a caminar a Jesús. Ha hecho un gran progreso. Y de repente empieza a pensar en las olas. Siente las aguas de las olas pegar en su cara, el viento y en la magnitud de la posibilidad de esa situación que se encuentra. Se le ocurre, estoy caminando en la agua, yo no puedo hacer eso. Podemos mandar a un hombre a la luna, pero no podemos caminar en el agua. Y aquí estoy caminando en las aguas y su mente empieza a dudar. Y Jesús dice, ¿por qué dudaste? Su mente está dividida en dos lados. Una vez que su mente estaba enfocado en Cristo, que dice que su mente estaba pensando, Cristo me ha llamado y yo caminé en fe, ahora está yendo en dos direcciones, cuando dudó. Y empieza a hundirse y está hundiendo. No solamente pierde toda su fe, pero específicamente dice que es Señor, ayúdame. Entonces él todavía cree que Jesús tiene poder y le puede salvar. Entonces Jesús extiende su mano y lo salva. Y se meten al barco y los discípulos responden de adoración en asombro. ¿Quién es este hombre? Él es el Hijo de Dios. Que es la primera vez que ellos claman eso. Es cuando empiezan a pensar y poner el rompecabezas junto, que él es el Mesías, y lo alaban. Ellos se postran y lo miran con adoración e independencia de él, quien es más grande que ellos. Seguro has escuchado esta historia en las escuelas de verano, pero cuando tú caminas en el texto, eso es lo que tú ves en claro. Jesús es. Le importa que sus discípulos sepan quién es Él. Una correcta respuesta de quién es Él. Para cuando lo sigan en fe, su fe no será hundida. Cuando lo sigan a lugares donde, en lugares desconocidos y la tormenta está fuera de control. Jesús los manda porque su fe está centrada en Jesús, pero su entendimiento de Jesús. Dudan un poquito del conocimiento de Jesús, pero por eso Jesús lo manda afuera, porque Jesús ya lo dijo en Mateo 10, ¿cuál va a ser el sacrificio cuando eres un discípulo? Siendo un discípulo de Jesús, te va a poner contra de tu nación, te van a poner enfrente de gobernadores, de reyes, y tú que no tienes educación, vas a tener que estar enfrente de la más gente más sofisticada, más educada, y dar testimonio de mi nombre. Ellos no pueden hacer eso si su fe está en un incorrecto entendimiento de quién es Jesús y los manda fuera, allá fuera de la multitud. No los desecha, pero dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, tengan fuerza, tengan valor. Y Pedro clama por ayuda. Y Jesús lo ayuda y lo rescata. Jesús no lo deja, no lo tortura por un poquito. Dice, te voy a dejar que te mojes un poquito más. Él hace claro quién es Él. Porque Jesús sabe, la única manera que tú o yo, o cualquiera de los 12 discípulos, van a seguirlos es en fe. La única manera que tú y yo podemos seguir a Cristo es en fe. Es la única manera que Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Colosenses capítulo 2 dice esto. Colosenses 2:6 dice, porque ha recibido a Cristo Jesús, entonces camina en Él. ¿Cómo tú y yo recibimos a Jesucristo? Por fe. Efesios 8 dice, por la gracia de Dios que nos salva, por tener fe, por la fe. Colosenses, versículo 7 dice, ser firmes en tu fe. Segunda Corintios 4 dice que no miremos las cosas que se puedan ver, pero las cosas que no se pueden ver. Pero no caminar no por vista, pero por fe. Es imposible saber conocer a Cristo, a seguir a Cristo, a vivir una vida que les plazca a Jesús. Si no lo conozco, soy sin Cristo, no soy un hijo de Dios, estoy perdido en mis pecados. No puedo ir a conocer a Cristo por mi propio esfuerzo. Mi esfuerzo no me va a llevar a Cristo. La única manera que puedo conocer a Cristo es por fe. Si soy un hijo de Dios, ya fui salvo por la gracia de Dios. Yo soy salvo por la gracia y por la fe, pero ahora yo tengo que hacerlo yo solo. Eso es falso. La única manera que puedes seguir a Cristo es por fe. La única manera que puede, al final con mi vida, que Dios me diga, buen hecho, bien y fiel siervo, es cuando si yo vivo una vida creyendo en Jesús por fe. Si su fe falta o débil. ¿Qué es la fe? Vamos a tener que aclarar qué es la fe, porque tenemos muchas cosas que la sociedad dice que es la fe. Y la fe usualmente dicen que es un deseo. Y lo explican como, me voy a echar en un cuarto oscuro y voy a tener fe que hay algo que me va a detener. Esta es fe de la película de Indiana Jones. Él va un... En la película va a un este y hay un señor que toma un brinco de fe y saca su pie y no y espera que va a haber un puente que lo atrape en esa caída. Y esa no es la fe, es la convicción de cosas que no están ahí. La fe bíblica no es de lo que tú deseas, pero con hechos, con la realidad. La fe bíblica es lo que haces ahorita. Tú no estás pensando en ella, pero todavía están ejerciendo la fe. Cuando en la silla que te estás sentando tú has confiado en esa silla con tu peso. Si estás sentado en esa silla, tus músculos no están haciendo nada para resistir las leyes de la gravedad. Esa silla está haciendo todo el trabajo por ti. Porque tú no estás pensando, tú has confiado que esa silla puede aguantar tu peso para que no te caigas al piso. Esa es fe bíblica. La fe bíblica es cuando yo descanso en quién es Jesús y lo que ha dicho. Dios le da delicia a aumentar tu fe. Cuando yo hablo de aumentar tu fe, no es para hacerte más, pero es más aferrándote a Él. La fe no es algo que yo puedo sentir. Pedro no, porque no, no le dice nada a Jesús, porque Pedro no creó más fuerte y tuvo fe, pero Pedro confió en quién es Jesús, en lo que Jesús ha dicho, pero en vez de descansar en Jesús, aquí estoy yo caminando a Jesús, al Dios del universo que ya he visto, que ha dicho los vientos que se paren, porque yo sé que los mares y los vientos lo obedecen porque es su creador. Pedro al principio se enfoca en eso, pero cuando empezó a dudar, ya empezó a confiar menos y menos en Dios. No es algo que podemos a sentir. No si yo algo que si yo creo, pero es si yo confío. No, si tú crees o no crees, si esa silla es si crees o no crees, si esa silla estás sentado, no te pueda o no pueda aguantar. No puedes pensar, no es algo difícil de pensar. Si esa silla te aguanta, aguanta, si no, no. Si no, se va a colapsar de repente. Pero esa es fe bíblica. Cuando tienes que entender en Dios, es que no se le dice cuando podemos ir a fe más grande, que pueda crecer nuestra fe en Él. Que cuando Dios prueba tu fe, causa más madurez. Dios te delicia. Se dice en ponernos en situaciones. Él toma esos, mira aquí, el Jesús toma a estos discípulos que están en un lugar salvo y los manda al mar en la noche, cuando Él sabe que viene una tormenta. Él los pone en un lugar donde no tiene mucho poder, donde hay peligro y están cansados. Pero el peligro era si ellos se hubieran quedado con esta multitud. Ellos se hubieran recogido una idea de Jesús que era falsa. Jesús nos quiere llevarnos a un lugar donde nos podemos depender y estar más seguros de quién es Jesús. No hay otra fórmula de poder ir a aumentar nuestra fe. En esa mentalidad, no hay otra manera que Jesús pueda caminar en el agua, pero Jesús le da la habilidad. Hay dos lugares que vamos a batallar, y si no entendemos eso, no vamos a caminar en fe. Muy bien. La primera cosa es una pregunta para todos. Tenemos que ser aferrados de quién es Jesús, seguros de quién es Jesús. La primera área que batallamos es que usualmente no sabemos quién es Jesús. A veces sabemos quién es Jesús, pero quien estamos seguros de quién es Jesús no es en verdad quién es. Esos judíos pensaban que Jesús iba a ser el rey y los va a traer prosperidad, pero claramente Jesús no era el rey de este mundo que iba a llevarnos a prosperidad. Él va a ser el salvador de la eternidad. Él trabaja para la eternidad. Él es el poderoso. Él es el que bajó del cielo a la tierra. Su reino no es de este mundo. No vino a liberar a los judíos de la opresión romana. Pero para cualquier persona que crea en él, los iba a liberar. Y si no tenemos un entendimiento de quién es él, nuestra fe se hundirá. Porque nuestra fe no es quién Jesús es de verdad. Número uno, inmediatamente forzó a los discípulos. Él no es el Mesías de nuestras opiniones. No importa cuál es tu opinión de Jesús. Menos que lo que yo pienso que es mi opinión de Jesús, es nuestra opinión de Jesús debe de estar alineada de quién es Jesús. Vemos a Jesús de cómo nosotros vemos las relaciones humanas. Pero cuando yo siento que es algo diferente, es distante, yo no tengo ese mismo sentimiento, es que Jesús ya no está conmigo. Cuando yo tengo amigos que me siento distantes, falso. Jesús dijo que yo estoy contigo siempre. ¿Sabes lo que significa eso? Mi impresión no importa. Cómo yo me siento no determina quién es Cristo. Él lo ha dicho porque significa que eso es verdad. Ya. Él no es el de nuestras opiniones. Es quién es Él. El versículo 27, atrás del texto, dice: yo soy. Él no es el Dios de mi opinión, pero es el verdadero Dios. No nada más eso, pero le está diciendo a los discípulos: es yo soy. Yo soy el Dios, el Todopoderoso. Soy el sostenedor, soy el creador. Yo soy el que está en cargo. Yo soy contigo y por ti. Estoy por ti y contigo. Cuando tú me sigues, Jesús es el Dios verdadero. Él es el que tiene todo el poder, que tiene el corazón de Dios. Él es el yo soy. ¿Qué más ves en el texto? Jesús dice que está preocupado por salvar a la gente. Su corazón es para salvar, para cargar. Jesús clama: Señor, sálvame. Y yo mencioné anteriormente, Jesús nos dijo: voy a dejar que te mojes un poquito, que batalles un poquito, porque tú no me confiaste. El momento que Pedro dijo que me ayudes, Jesús inmediatamente extendió su mano y le ayudó. Si no conoces a Cristo en este lugar, el Espíritu Santo te habla. Cuando tú vienes a Cristo y tú descansas en Él en fe y tú le pides que te ayude, Jesús inmediatamente te salva. Cuando tú y yo, como Hijo de Dios, nos encontramos en circunstancias que a lo mejor nuestra fe esta batalla empieza a hundirse, confiar en Él, en quién es Él, inmediatamente Jesús nos salvará cuando clamemos a Él. Eso es algo que tienen que poner atención. Él levanta a Pedro, pero eso no para la tormenta. No, cuando saca a Pedro, Pedro todavía tiene que caminar para atrás con Jesús al bote. Nosotros a lo mejor vamos a ver tribulaciones, clamando que Jesús nos va a salvar. Pero cuando nos rescate, no significa que la tormenta va a parar. Vamos a tener que caminar para atrás en la tormenta, para atrás con nuestra fe más fuerte. También es que ahora, Romanos dice, no sabemos lo que está orando aquí, pero ahorita Jesús está en la mano derecha de Dios, intercediendo por tú y yo. ¿Qué está intercediendo? Por la voluntad de Dios, por nuestra fe, que nuestra fe no durará, no caerá. Él está orando por nosotros. ¿Qué más vemos? Que Él es soberano, santo. En la apóstola de Marco, que Él ve a los discípulos. Jesús nunca se desenfoca de lo que está pasando con los discípulos. Él los ve, los batallan, lo que está pasando como tú y yo. Él es soberano. Él es el que tiene el poder y la autoridad de causar lo que estamos pasando o dejar lo que pase lo que, en nosotros. No hay nada que no pueda tocar nuestra vida que algo, una situación que no ha pasado por sus manos. Como Job, Satanás tenía que tener el permiso de Dios para tocar a Job. Nada toca nuestra vida que Dios no está enfocado en. Dios tiene toda la autoridad en todas las crisis. Ves a Jesús caminar en el barco. Ni le dice a las tormentas ni el viento que se pare. Cuando pone sus pies en el barco, toda la tormenta desaparece. Porque todas cosas son sumisas a Él. Vemos que Él es soberano. Tenemos que tener un buen entendimiento de quién es. O nuestra fe será sacudida. Sabemos quién es. Estamos seguros de quién es. Si vamos a seguirlo en fe, va a tomar valor. Lo que Pedro empezó a dudar era, ten valor y no tengas miedo. Cuando Pedro vio los vientos y él empezó a tener miedo. Si tú y yo vamos a caminar en fe, demanda valor. Tomamos ese valor, que estemos firmes, que seremos fuertes. También significa ser felices. Como valor es gozo. Porque yo puedo tener gozo porque yo me camino con Cristo. Eso es lo que causa que rechacemos el miedo. Va a demandar tomar valor cuando Jesús te llama a seguirlo. A veces creo que remontamos esta idea que vamos a caminar las aguas. Jesús dijo que vaya, voy a marchar a Jesús. Y después se nos ocurre, no puedo hacer esto. Creo que es mucho para mí. Señor, ¿en qué me he metido? Empezamos a pensar en todos los miedos, en todas las preocupaciones. En una mano, yo quiero seguir a Cristo. Él me salvó, yo lo quiero seguir. Pero en la otra mano, aquí está en cada razón y cada excusa, ¿por qué no lo debo de hacer? El miedo viene al lugar y cuando caminamos con Jesús, demanda valor, que vamos a caminar firmes, en fe. Significa que yo voy a obedecer su palabra activamente. La fe no es algo mental, es algo, una batalla de la voluntad. El problema que Pedro cuando dudó es cuando empieza a poner todo su miedo en la situación. Si nosotros caminamos en fe, Santiago dice si nosotros vamos a caminar en fe, significa que nosotros vamos a obedecer lo que Cristo ha dicho. Tomamos su palabra seria. Estoy caminando en lo que me ha dicho. Claramente es su palabra. Hay muchas cosas que Dios ha hecho claras en sus palabras. Camina en verdad. Camina en pureza. O yo empiezo a doblar la verdad. O porque la cultura ha empezado a decir estos aspectos de moralidad que las escrituras están malas. Tengo que tratar de ser más gentil compartiendo la palabra. Camino, si yo me paro en sus verdades, yo no sé cuál es el plan de Dios en su vida. Pero si le está llamando a Él, lo está llamando para que lo sigan en un camino. Significa que tenemos que obedecer en miedo, en situaciones donde son difíciles, donde vamos a estar fuera de nuestro elemento, donde en situaciones que nos causan mucho miedo, o vamos a tomar un trabajo que la gente no entienda por qué lo agarramos. Tienes que estar bien cuando Jesús llame a tus hijos o hijas a un lugar donde es peligroso. Va a ser que seguirlo en situación que no tengas poder, donde te tengas inútil, donde nos vamos a sentir muy inútil. Y la pregunta debe ser, si yo camino adelante o me rindo. En medio de que nos estamos cansados, cuando no tenemos, cuando nuestra voluntad ha sido quebrada. Señor, vamos a a seguirte, voy a caminar este barco, voy a caminar las aguas. Y esta gente y empieza, alguna gente empieza a decir, alguna gente se va a rendir porque dice, la situación no está yendo como yo pensaba que iba a ir. La pregunta de fe es que en medio de todo eso yo debo seguir caminando, aunque Jesús se vea distante. Hay tiempos en tu vida donde tú sientas que Jesús está distante, está muy lejos. Ya no tienes motivación cuando ya acabas de ir, acabas de regresar de un retiro, Es Jesús está contigo, es quién es Él. La fe, una fe fuerte trae a la alabanza. Cuando Jesús llega al bote, le empiezan a rodar. Si yo camino en fe, la fe causa alabanza verdadera. Puedo venir acá, levantar mis manos y cantar y cantar y decir, Espíritu Santo, tócame. Pero si tú no lo sigues hacia las olas, a las tormentas, con un conocimiento fuerte de quién es Él, esa es alabanza verdadera. Si nada más vienes aquí y no tienes fe fuerte y alabas, no es nada diferente yendo a un concierto. Jesús nunca nos llama a un lugar donde nosotros podemos hacerlo con nuestras fuerzas. En ese lugar, Jesús separa las olas y dice, bien. A lo mejor dice, bien a fe a mí. Tú que no me conoces, pon tu fe en mí y yo te salvaré de tu pecado. Algunos le están diciendo, ven, en este ministerio que te he confiado. En tus miedos, donde tú piensas que vas a fallar, donde a lo mejor falle, yo te he llamado, o te ha llamado en tu corazón, que te trasladas de la carrera en tu familia y dice, ven. La pregunta es para todos aquí. ¿Sabemos quién es Él? Estamos bien seguros de quién es Él. Y también si lo obedecemos. Porque esas dos son las dos cosas que van a determinar si caminamos en fe. No hay otra manera para caminar a Cristo sin la fe. Confía yo y obedece. No hay ninguna otra manera para ser feliz en Cristo. Tenemos que confiar y obedecer. Ora conmigo. Padre, tú sabes cada corazón en este cuarto. Padre, no hay uno en este cuarto que no. Que no nos hemos parado en un tiempo que batallamos y nos sentimos inútiles, en tiempos que es peligroso y nos cuesta y nos va a costar mucho. No hay una persona aquí que no se ha parado en un lugar así. Y para seguirte a ti va a causar que yo de verdad confíe en ti. Que no confíe en mis habilidades. Jesús, yo me siento en quién eres tú. Y descanso que tú eres el gran yo soy. Tú eres el que me da las fuerzas para seguirte a ti. Que va a reinar en mi vida. Tú siempre, siempre estás ahí. No hay ninguno que no has llamado aquí que venga a ti. Ese tiempo de invitación. Es que en los corazones es cuarto. Sea quien seas tú, o sea que tú lo estás llamando, que todos caminen, salgamos de aquí, sabiendo quién eres tú, caminar al mar, ojos enfocados en ti, los ojos cerrados y sus cabeza postrada, como el Espíritu Santo te ha llamado a tu corazón que respondas. A lo mejor tú estás diciendo, llegamos a conocer al Señor, ven, vamos a hablar contigo, vamos a guiarte a Cristo. A lo mejor dices, Dios me ha llamado, me está moviendo mi corazón, tengo que unir oración o unir responde. Tienes que venir acá a orar con nosotros, a unirte con esta iglesia. Tú ven y responde a Jesucristo.